esta mañana y tiene que ver con el mismo tema. Thank you for your visit us this morning, and thank you for being here, and God bless you. God bless you, Calvary Christian School. Que Dios bendiga a la escuela de Calvary y a sus líderes también. Y doy gracias a Dios porque Mrs. Taylor fue la maestra de mi hijo Nehemías el año pasado y fue good teacher, excellent teacher. Así que Kayla, vas a ser bendecida. Bueno, la visión de ser generosos. Yo voy a compartir una primera parte de esto, hermanos, pero yo no tendría la autoridad para hablarle de este tema a usted si yo mismo no lo aplico a mi vida. Entonces le voy a pedir a un ujier que pase por aquí, por favor, porque para yo poder dar este mensaje, especialmente a aquellos que no han escuchado un mensaje del pastor Armando Reyes de este tipo, quiero decirle, si yo no contribuyo, no le puedo invitar a usted a contribuir. Así que este es nuestro diezmo como familia Reyes y le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de participar con nuestro diezmo. Ese es el mensaje. La visión de ser generosos tiene que ver con dar. ¿Y cómo aprendemos a dar? A través de la palabra de Dios. Entonces, visión es pensar a futuro. Cuando yo conozco a Jesucristo, yo recibo demasiado. Recibí vida eterna y ese regalo no tiene precio. Gratis, es free, vida eterna. Entonces le voy a invitar a ir a Primera de Crónicas 29, 6 al 14. Primera de Crónicas 29, 6 al 14. Porque para tener la visión de llegar a ser generosos, o sea, dar en abundancia y dar sin esperar, debemos primero entender que nada de lo que tenemos es nuestro. Nada de lo que ganamos por medio de nuestro trabajo realmente lo ganamos nosotros. Todo materialmente hablando y físicamente hablando, y aún espiritualmente hablando, ¿todo es de quién? ¿De quién es, hermanos? Todo es de Dios. Nada es mío. Todo lo que tengo es de Dios. Y a ese principio lo llamamos mayordomía, que quiere decir, usted y yo solamente somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y Él nos va a demandar que administremos sabiamente. Vamos a leer el pasaje. Primera de Crónicas 29, 6 al 14. Dice así. ¿Está listo? Entonces los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, Gersonita, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Me encanta ese último versículo. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a orar. Padre, háblanos. Espíritu Santo, toca nuestro corazón. Que podamos decir, como dijo el rey David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Enséñanos a ser fieles y a hacer tu voluntad cada día. Enséñanos a participar en estos principios espirituales como el diezmo y la ofrenda y poder ver que tú eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el pasaje que hemos leído, hermanos, hemos visto uno de los mejores ejemplos de lo que es generosidad o la visión de ser generosos. Así que vimos aquí en el pasaje al rey David, que había convocado al pueblo para construir el templo en Jerusalén, templo que él ya no terminaría sino su hijo Salomón. Y la oración de David es, primeramente, él hace una convocatoria como muchas convocatorias que vamos a hacer nosotros aquí en Calvary. ¿Quién quiere hacer una ofrenda voluntaria a Jehová? Dijo él, ¿verdad? Nunca, nunca usted puede ser obligado por un pastor a dar. Tiene que ser el Espíritu de Dios el que hable a tu corazón. Ahora, si tú dices, es que a mí el Espíritu no me habla, bueno, yo te diría primero, tienes que recibir a Jesucristo, ¿verdad? Porque entonces Dios te va a hablar. Pero ¿cómo nos habla el Espíritu? A través de su palabra. Y entonces fue una invitación. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Si leyó el pasaje conmigo, la respuesta fue inmediata. La gente entendía que nada de lo que ellos tenían era de ellos, todo era de Dios. Así que vemos cómo por miles de cantidades, por miles trajeron oro, plata y todo lo que se requería para la edificación del primer templo a Jehová, el templo de Salomón. Dios había pedido que se le construyera un templo y David simplemente estaba ejecutando la voluntad de Dios. Pero la gente era parte de lo que Dios quería hacer en la tierra. Y los primeros que serían bendecidos serían los hebreos. La presencia de Dios en ese templo quería habitar en medio de su pueblo y que ellos pudieran traer sacrificios y ofrendas a Jehová. Y esa fue la razón. Así que Dios los invita a participar. La obra de Dios en la tierra, hermanos, requiere materia prima, requiere finanzas, requiere recursos. Pero la bendición es que Dios nos invita a participar de su obra en la tierra. Tú y yo somos parte de lo que Dios está haciendo en esta tierra. Amén. Él quiere usarnos a nosotros. Con lo que Él nos da, Él quiere que participemos. Entonces, vamos a hablar de una de esas prácticas que Dios nos enseña en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos participar en ser generosos, y es el diezmo. Mire, hay tres pasajes. El primero está ahí en la pantalla, usted lo puede leer para ahorrarnos un poco de tiempo. En Levítico 27:30, primero, pues, ¿qué significa? Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué es el diezmo? Es el 10% de mis entradas. Ese era lo establecido por Dios mismo para su pueblo en el Antiguo Testamento, para que ellos participaran de, ahora sí que de sustentar la obra de Dios. En aquel tiempo era en el templo o en el tabernáculo de reunión, donde Dios había designado a una tribu de las 12 tribus, la tribu de los levitas, para que ellos se dedicaran únicamente al servicio de la casa de Dios. No podían trabajar, no podían dedicarse al campo o a crear ganado como todos los demás. Ellos estaban mandados por Dios para dedicarse 100% a la obra, Y el pueblo tenía de alguna manera que sustentar a esta tribu, pero también las necesidades del tabernáculo de reunión. Ahora veamos en Deuteronomio capítulo 14 y en el versículo 23, Deuteronomio 14, 23, vaya conmigo por favor. Y es importante que usted aprenda a buscar estos pasajes en la escritura. ¿Estamos ahí? 14, verso 23. Dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Mire, una de las enseñanzas que vienen de practicar el diezmo para el hebreo, para el pueblo del Antiguo Testamento, era que ellos aprendían a tener temor a Jehová, a dedicarle a Dios lo que era de él, y al obtener del fruto de la tierra, del ganado, ellos estaban mirando cómo Dios les estaba haciendo producir sus cosechas, sus ganados, y de ahí mismo ellos tenían que de alguna manera gratificar, mostrar gratitud a Dios para mostrar también obediencia, no solamente gratitud, pero obediencia, porque era Dios quien les había pedido esto. Ahora, ¿cuál era el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento? En 2 Crónicas 31:2-5, aunque ya mencioné algo de esto, hay un pasaje bíblico para poder corroborar para qué Dios había establecido esta práctica del diezmo. Segunda de Crónicas 31, versículo 2 al 5. Dice: y arregló Ezequiel la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas, para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Amén. Ahí está el propósito. Dios ordena a su pueblo hebreo traer de lo que Él mismo les está dando. ¿Quién hace producir la tierra? Es Dios. ¿Quién hace que nazcan personas mismas? Es Dios. ¿Quién hace que produzca el ganado? Es Dios. Así que no les estaba pidiendo nada que a ellos les costaba o les pertenecía. Simplemente les estaba pidiendo que trajeran de lo que Él les daba. ¿Para qué? Para que su obra entre ellos pudiera funcionar. Los levitas del sistema mosaico fueron sustentados a través de esta práctica del diezmo. Ahora, bajo este mismo principio, hermanos, es que hoy en día sobreviven iglesias como esta, bajo ese principio de dar, bajo ese principio del diezmo. No le puedo decir a usted que es una ley para nosotros, pero lo hemos tomado como un principio para nosotros aprender a ser ordenados y generosos en cómo le damos a Dios de lo que Él nos da a nosotros. Todos los ministros del Evangelio que se dedican 100% a la obra del ministerio, todos los ministerios, como usted fue testigo, hemos presentado ministerios como Awana. Aquí tenemos en nuestro grupo hispano, grupo de varones, damas, jóvenes, ministerio de Awana, de niños, tenemos consejería. Cada ministerio requiere materiales, finanzas, entrenamiento. Usted sabe, los que están envueltos saben todo lo que se requiere gastar para que funcione un ministerio. ¿Cómo se sustenta todo eso? A través de aquellos que han aprendido a practicar diezmo y dar sus ofrendas. Generosidad. Ese es el punto. Usted puede tener la confianza, hermanos, de que aquí en Calvary Church ningún pastor va a manejar su dinero. Porque gracias a Dios, cuando una iglesia está organizada y ha aprendido a confiar en Dios, tenemos un departamento de finanzas que transparentemente maneja todos los fondos que entran a nuestra iglesia a través de diezmos y ofrendas, tanto del ministerio en inglés como del ministerio hispano. Así que usted puede irse tranquilo y dormir en paz de que el pastor no va a manejar su dinero, porque Dios ha puesto orden en una iglesia como esta, ¿verdad? Ahora, hay iglesias pequeñas donde, mire, el pastor limpia la iglesia, pone las sillas, levanta las ofrendas, predica, también canta, da consejería, casa, pues si alguien se muere, él tiene que estar ahí, y el pastor hace todo, y entonces la gente se enoja porque el pastor levanta los diezmos. Por favor. Es triste que a veces no hemos entendido que la iglesia somos ¿quién? Nosotros. Nosotros. Qué bueno que el pastor no tiene que meter las manos en las finanzas, porque de por sí preparar un mensaje no es cosa fácil, y luego estar pensando en cuánto dinero tengo que distribuir por acá y por acá y por acá. No, tenemos que confiar que Dios, sobre todo, hermanos, está en control de lo que pasa aquí en Calvary. Así que con esa confianza, tome el principio. Ahora, ¿quiénes deben dar el diezmo? Primero, puedo decir, los cristianos que confían en un Dios proveedor. Para los cristianos en el Nuevo Testamento, el diezmo no representa una ley como para los judíos. Por lo tanto, hermanos, yo no lo puedo presentar como una obligación. Es la primera pregunta que surge en muchas personas. ¿Y quiénes deben pagar el diezmo? ¿O qué pasa si yo no pago mi diezmo? Mire, no se preocupe. No estamos obligados porque no vivimos bajo la ley y no somos hebreos. Pero cada principio del Antiguo Testamento que hemos tomado para practicarlo en el Nuevo Testamento nos ha traído la misma bendición que produjo a ellos también. Por lo tanto, yo le presento la práctica de dar el diezmo como un principio establecido por Dios, que es bíblico, que cuando usted realmente lo adopta y lo practica como una forma ordenada de darle a Dios y de ser generoso, usted aprenderá una disciplina. Escuche la palabra disciplina. Hay gente que va a un gimnasio, y le voy a poner este ejemplo muy fácil, y dice: yo voy al gimnasio pero no me dan ganas de hacer nada. Apenas entro al gimnasio y ya me siento cansado. Pero he descubierto que cuando yo he tomado un entrenador que entonces me pide cuentas de qué es lo que voy a hacer y está atrás de mí, yo lo puedo hacer. Y lo he logrado, y he logrado mi meta. ¿Cómo se llama eso? Disciplina. Alguien necesita primero ser entrenado, y ya con el tiempo ya no va a necesitar el entrenador porque ya fue disciplinado. Me cuento entre las personas que necesité entrenamiento, y entonces me enseñaron a ser fiel en dar mi diezmo. Tenía un trabajo antes de ser pastor. Quiero decirle que, por si acaso, alguien me dijo: ¿y usted en qué trabaja, pastor? Estaba yo aquí afuera en el patio. Le dije: pues aquí. Sí, sí, pero ¿en qué trabaja? Le dije: pues aquí en Calvary. Sí, pero ¿cuál es su trabajo? ¿Qué hace usted para sustentarse? Le dije: este es mi trabajo. ¿Este es su trabajo? Pues sí. Nomás viene a predicar el domingo y ya. Eso sería muy fácil, venir y predicar por 20, 30 minutos, pero no, hermano. Quizá usted tendría que sentarse con Pastor y Víctor y conmigo para darle detalle de cómo se lleva a cabo todo el trabajo de un pastor. Pero en fin, dar el diezmo permite que haya ministros a tiempo completo y que una iglesia como esta pueda funcionar, pero sobre todo que podamos alcanzar a mucha gente para Jesucristo y traerlos aquí a recibir la misma bendición que usted está recibiendo también. Ese es nuestro propósito. Así que todo aquel que tiene entradas o algún tipo de ganancia tiene la capacidad de dar su diezmo. Mire, si usted solamente ganara $10, ¿cuál es su diezmo? Pero si Dios lo bendice y ahora gana 100, ¿cuál es su diezmo? Pero si gana 1,000, porque Dios está produciendo más en su vida, entonces usted va a dar 100. Y ya cuando gana 5,000 dice, Señor, ¿será que es bíblico el asunto de dar el diezmo? Y ahora gano 10,000. Ya me cuesta más. Mire, el pastor Víctor va a hablar un poquito más de esto, pero según hayamos prosperado, Dios espera que nosotros también podamos aportar para su iglesia. ¿Cuál es la manera en que otras iglesias pueden nacer? No pueden nacer más iglesias si no hay gente que ha aprendido a dar con fidelidad y con orden. Es decir, ya tener una vez al mes, sé que me toca dar mi diezmo cada vez que mi cheque entra, yo sé que esto es del Señor y no lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido en gran manera. Mi familia ha sido bendecida y no le falta nada. ¿Cómo pudiéramos tener estas bendiciones como familias que reciben una beca de este tipo? ¿O cómo pudiéramos ver una iglesia naciente como la que estamos comenzando aquí en Santa Ana? Mire, la gente que viene a nuestra nueva iglesia es gente muy pobre. Yo he estado ahí en sus casas. Vivir dos o tres familias en un departamento de una recámara, ¿puede usted imaginarlo? Quizá algunos pasaron por esa experiencia. Pero dar un estudio bíblico cuando hay como 8 niños corriendo alrededor tuyo y el vecino de abajo tiene la música a todo volumen, no es fácil. Vemos la pobreza en mucha gente de la ciudad de Santa Ana. ¿Cómo podemos ayudar a esa gente nosotros como Ministerio Hispano aprendiendo a ser fieles en diezmar, en ofrendar? ¿Sabe? Todavía ellos no han aprendido a aportar, les vamos a enseñar. Pero ¿cómo es que ha sobrevivido 6 meses esta nueva iglesia? Ya tenemos como 30 adultos y como 30 niños. Y hemos tenido eventos muy, muy lindos de alcance y hemos tenido mucha comida y hemos tenido, tienen Biblias, tienen todo. Tenemos un equipo para poder realizar cada domingo por las tardes un servicio con sonido, con música, con sillas, con todo. ¿Cómo? Por sus ofrendas y sus diezmos, hermanos. Gracias. Gracias a ustedes que aportan, porque parte de nuestro presupuesto está siendo destinado para que esta obra esté creciendo. Pero conforme va creciendo se requieren más recursos todavía. Entonces, Filipenses 4:19, mire, los cristianos que confían en un Dios proveedor saben de memoria este versículo. Dígalo, si usted confía en el Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenerlo aquí en la mente y en el corazón me ayuda a que cada vez que meto mi mano en el bolsillo, no me duele. Porque yo sé que Dios va a volverlo a llenar. Amén. ¿Quiénes deben dar el diezmo? Todo el que es miembro de una iglesia. El mismo principio, hermanos, de separar una porción según los recursos que cada uno haya recibido. Vamos a leerlo en 1 Corintios 16:2. Primera de Corintios 16, 2, por favor, vaya ahí, en el Nuevo Testamento. Y es el mismo principio que funcionó en el Antiguo Testamento con el diezmo, que funciona al dar nuestras ofrendas. Dice el apóstol Pablo a una de las primeras iglesias, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Quiere decir que esto iba a ser relativo, no iba a ser la misma cantidad para todos, pero según haya prosperado, guardándolo, póngalo aparte y no lo gaste, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya Pablo estaba enseñando a las iglesias a ser ordenadas en el asunto de dar, cada primer día de la semana. Tenemos que aprender, hermanos, de los principios que funcionaron en el Antiguo Testamento y luego comenzaron en el Nuevo Testamento. Así que, de esa manera, el apóstol Pablo llevó donativos de iglesias que tenían un poco más a iglesias que no tenían mucho. De esa manera surgieron más siervos de Dios que pudieron seguir predicando el Evangelio. Entonces, cuando usted viene a ser miembro de una iglesia local, usted se convierte en una parte activa de lo que esa iglesia está haciendo en la localidad. Calvary es una iglesia muy activa. Si usted busca toda la información, y allá enfrente podemos encontrar más información de todos los partnerships que tiene Calvary, compañerismo con organizaciones que ayudan a la comunidad, como KidWorks, por ejemplo, que es una de las organizaciones, como Rescue Mission, y puedo mencionar muchas más. Calvary aporta a esas organizaciones para que ayuden a la comunidad. O sea que Calvary ha sido una luz que alumbra a la ciudad de Santa Ana y aún más allá. ¿Por qué? Porque aún Calvary ha podido enviar como 100 misioneros, y ese es un fondo aparte, 100 misioneros alrededor del mundo. ¿Cómo se ha logrado todo esto, hermanos? Gente que aprendió por 85 años de la historia de Calvary a dar generosamente. Generosidad. Ahora, quítese la idea de la mente si viene la idea de que, bueno, es que ellos ganan más que yo, es que ellos son ricos, es que ellos tienen demasiado. No. Generosidad no tiene que ver con tener mucho o tener poco. Tiene que ver con una actitud del corazón. Amén. Víctor lo va a mencionar, pero hay una mujer viuda que no tenía más que 2 dracmas, era todo lo que tenía, y ella lo dio todo. Es una actitud del corazón. Generosidad tiene que ver con el corazón. Entonces, todo aquel que ha aprendido a dar el diezmo al Señor sabe, hermanos, que hay resultados. Hay resultados de dar el diezmo. Uno, creceremos en generosidad. Lea 2 Corintios 8, 2 al 4, por favor. 2 Corintios 8, 2 al 4. Dice el apóstol Pablo que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, escúchelo bien, está hablando de una iglesia, de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está hablando de la iglesia de Macedonia. De su profunda pobreza, ellos dieron más allá de lo que tenían. Por eso le digo que generosidad no tiene que ver con tener mucho, tiene que ver con tener mucho corazón para los demás. Todo aquel que ha aprendido el principio de dar el diezmo sabe los resultados. Sabe que es bendecido en gran manera. Mire, usted sabe de lo que le estoy hablando si usted es una persona que ha sido fiel en practicar el diezmo como mi familia. Hemos experimentado, no que Dios nos va a hacer ricos, por favor, esa idea es muy absurda. Pero hemos experimentado la riqueza de ser generoso con la obra de Dios. Eso sí es riqueza. Hemos experimentado que no falta comida en la casa. Hemos experimentado que la palabra de Dios es verdad, porque Él dice que proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Los que han practicado el diezmo por muchos años saben de lo que estoy hablando. Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y nomás quiero mencionar ese pasaje en Malaquías 3:10. Quizá muchos han utilizado ese pasaje para torcerle el brazo a la congregación. Yo no lo voy a hacer así, pero quiero rescatar el principio de Malaquías 3:10, donde el Señor le habla a su pueblo Israel y les dice: pruébenme, Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Usted puede creer eso? Se requiere fe. O sea que también es un principio que requiere fe. Generosidad proviene de la fe. La fe en un Dios que nunca te hará faltar nada. Pero no lo puedes comprobar hasta que no practiques ese asunto de ser generoso. Así que, hermanos, recibiremos bendición en sobreabundancia porque creemos su promesa, y hay muchas más promesas en la Biblia. Si usted se siente realmente bendecido al haber conocido a Jesucristo y haber recibido un regalo por gracia, ahora usted participe en dar también por gracia. De gracia recibiste, de gracia debes dar. Amén. Voy a pedir al pastor Víctor que termine con la siguiente parte sobre la ofrenda.
Y bueno, hermanos, entonces ya hemos entendido claramente aquí el principio de todo esto. Sabemos que la libertad que tenemos de ya no estar bajo la ley nos da libertad para poder hacer realmente, o para poder mostrar realmente lo que Dios ha hecho en nosotros y quiere hacer a través de nosotros. Es, por ejemplo, papás, como cuando le decimos a nuestros hijos que limpien sus cuartos, y tal vez ellos se frustran y luego dices: ¿qué es lo que pasa? Bueno, porque yo quería limpiar mi cuarto, pero ya que me dijiste, yo lo quería hacer de voluntad, pero ya que me estás diciendo, ya no lo quiero hacer. No sé si nunca les ha pasado así en esa conversación. El Señor nos ha dado todas estas pautas que son para nuestro beneficio, pero definitivamente, hermanos, la prueba está en que Él está obrando dentro de nosotros. Veamos entonces este ejemplo y consideren esto mientras leemos. Pueden ir a sus Biblias si gustan, Marcos 12. La historia también se encuentra en el libro de Lucas, pero vamos a leer esta porción de Marcos 12, 41 al 44. Y conforme leemos esto, consideren esto: las ofrendas son el principio, hermanos, de la generosidad. Las ofrendas son el principio de la generosidad. La ofrenda es aparte del diezmo. Y dice aquí: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, dos monedas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les que sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Las ofrendas son el principio, el inicio de una vida generosa. Aunque ella puso todo lo que tenía en cuestión de dinero, de monedas, Jesús pudo ver que ella no nomás entregó físicamente sus monedas, sino entregó todo su ser, todo lo que ella era. Una entrega total. Sé que muchos, como yo en un tiempo en mi vida, hace años atrás, y no fue, sinceramente, del inicio que yo hice una profesión de fe. Cuando me invitaron a un evento, Harvest Crusade, que acaba de pasar el fin de semana pasado con Greg Laurie, y allí en ese evento bajé, oré, hice una profesión de fe, recibí a Cristo como mi Salvador. Pero con el tiempo pude entender que Dios quería todo de mí. Absolutamente todo. Y eso da miedo. Pero la bendición, hermanos, que es increíble, es que después de confiar en Él y darlo todo, Él te muestra una y otra y otra y otra vez. Él no duerme. No hay momento donde Él diga, oh, perdón, perdí visión de ti, no tomé en cuenta lo que estaba ocurriendo. El Señor está consciente de su creación, de sus hijos que hemos sido adoptados. Él dio también esa generosidad, ofreciendo a su Hijo Jesús por mis pecados, por tus pecados. ¿Podrá haber una entrega más completa y total que esa, hermanos? De Jesús en la cruz. Y somos invitados entonces también a entregarnos completamente a Jesús. Nuestra entrega no nomás es algo tonto o a un hoyo oscuro. No, nuestra entrega es a la luz donde hay claridad. Mi esposa y yo vendimos nuestra casa hace 2 meses. Y almacenamos todas nuestras pertenencias en unos contenedores. Y estaba pensando el otro día, cuando estábamos en una de las casas que nos ha hospedado, digo, vaya qué tranquilo me siento, no extraño mis cosas. Es más, se me olvida que cuánto tenemos. Creo que va a ser una sorpresa cruel cuando vea que estén vaciando los contenedores a nuestra casa nueva. Pero mi punto, hermanos, es de que el Señor no nomás te cuida y te provee, pero muchos de aquí podemos decir, Señor, aparte de la salvación, ¿qué más puedo pedirte? Tengo seguridad eterna, tengo amor eterno, amor sin fin. ¿Qué más puedo pedirte? Y sin embargo, el Señor nos da de manera abundante, nos consiente. Y puede que pienses, espérame, tal vez te consienta a ti, pero a mí no, porque yo estoy pasando por una dificultad. Eso no quiere decir, las dificultades de la vida no quiere decir que el Señor no nos sigue dando y amando abundantemente. El amor de Dios, ¿quién nos lo quita? Nadie. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? Nada. ¿Quién nos quita la salvación? Nadie. Lo que Dios da, lo da completamente. Entonces, aún en tiempos de dificultad, hermanos, si estás tú aquí esta mañana, fíjate, bañadito, peinadito, vestidito, hasta perfume. Y tenemos siempre de qué glorificar a Dios. Veamos unos textos rápido, porque el tiempo se nos acaba. Y dice aquí en 2 Corintios, pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico por vosotros, por nosotros, hermanos, ustedes y yo, Él se hizo pobre a fin de que os enriqueceréis con su pobreza. O sea, imagínense todas las riquezas del Señor, Él haciéndose pobre, tomando forma de hombre, en comparación a Dios, a su pureza, a su santidad. ¿Podrá haber algo más bajo que un hombre pecador? Y fíjense, hermanos, Él dijo, dame tu pobreza y yo te doy mi riqueza. La generosidad es un fruto del amor, un gran testimonio de la presencia de Dios. Vemos ahí, dice, experimentando ese servicio, glorifican a Dios vuestra obediencia en la profesión del Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra comunión con ellos y con todos. Sí, el cafecito que tenemos después es parte de esa generosidad. Pero es generosidad si tú, creyente, imagínate, vas y le sirves la copa de café, el vaso de café, y se lo das al que visita hoy este día. Podemos practicar esa generosidad en nuestra actitud. No nomás de nuestro dinero, o sea, entendiendo, como ya el pastor nos había dicho, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. ¿Hay algo que tenemos que no le pertenezca a Dios? No, si entendemos eso. En nuestra hospitalidad, hermanos, así como también hace rato Troy Watson nos dijo el aspecto de la escuela, la abundancia, la generosidad y la hospitalidad. de que todos sean bienvenidos a Calvary Christian School, no solamente niños privilegiados, pero solamente un corazón que ha entendido, un ministerio que ha entendido la generosidad de Dios, es que tiene la capacidad, entonces, hermanos, de ser generosos. Quiero leerles unas citas que me llamaron a mí mucho la atención de otros hermanos y hermanas en Cristo. Fíjense nada más, la lección más obvia de la enseñanza de Cristo dice que no hay felicidad en tener o conseguir cualquier cosa, y sí, solo en el dar. Eso es lo que Cristo vino a mostrarnos. Él vino y lo dio todo. Es imposible, aparte de la generosidad de nuestro amor a Dios y su pueblo, pero con tanto amor, la generosidad no solo es posible, sino inevitable. En nuestras vidas, en tu vida, autoexamínate. ¿Es inevitable? ¿No lo puedes evitar? ¿Tienes que ser generoso? Si es así, es que hemos entendido, hemos recibido, y por eso podemos amar a Dios y a su pueblo. Paciencia, amabilidad, generosidad, humildad, cortesía, desinterés, buen temperamento, candidez, sinceridad. Estos representan el don supremo, la estatura del hombre perfecto. Y una última cita. El que da lo que sería tan fácil tirar, da sin generosidad. La esencia de la generosidad está en el autosacrificio. Pongámonos de pie. Muchas veces hemos escuchado, no podemos dar lo que no hemos recibido. Si no tengo un dólar, no te lo puedo dar. Pero cuanto he recibido, tengo ese impulso ahora dentro de mí para poder ser generoso, no nomás con mi dólar o mis dos centavos, sino con mi vida entera. Yo sé, hermanos, que culturalmente ya sabemos qué es compartir. Los frijoles, el quesito, las tortillas quemadas, oh boy. Todo eso. En el campamento llevamos hieleras llenas y regresamos con hieleras. Yo no sé cómo, pero ahí el Señor multiplica el pescado y el pan. ¿No es así? Nomás no se puede acabar la comida. Ah, bueno, ni iba a preguntar, pero mejor no. Ahí ve, si alguien regresó con una hielera vacía, no. Pero el Señor, hermanos, lo importante es que a través de los campamentos, a través de los servicios, a través de todo lo que estamos haciendo, es la gran comisión. Es poder decir, yo conozco al Mesías, yo conozco al Señor, Él ha hecho milagros en mi vida y los va a hacer en ti. Ve a decirle a otros de la generosidad que ha recibido. Si no tenemos una visión de ser generosos, entonces nuestra oración debe de ser esta, hermanos. Vuélveme la alegría de tu salvación, y en espíritu generoso afiánzame. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que estás haciendo aquí en tu cuerpo, Calvary Church Santa Ana. Señor, como una iglesia, no importando el idioma o la cultura, Padre, como un solo cuerpo. Pero también te damos gloria y honra, Señor, y gracias por lo que has hecho aquí en el Ministerio Hispano. Y tu muestra una y otra vez de tu generosidad hacia nosotros, de tu gracia abundante, Señor, esa gracia inmerecida. Ayúdanos, Padre, a que regresemos a ese gozo de nuestra salvación. Danos ese espíritu generoso. Recuérdanos, Padre, como hiciste esta mañana, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Padre, si hubiera alguien aquí esta mañana que se da cuenta que aunque tiene mucho, se siente pobre. Señor, te pido que vengas a su corazón, te pido que des esperanza y que traigas salvación. Si tú eres esa persona esta mañana, que sabes que no importa cuánto puedas acumular en este, en esta vida, siempre te falta algo. Que no te dé pena, allí donde estás, levanta tu mano, por favor. Si eres esa persona que sabes que lo que necesitas primero es a Jesucristo, su perdón y la salvación, que quieres recibir por primera vez esa increíble generosidad, ese acto de amor que fue demostrado en la cruz por nuestros pecados, ese don de gracia. Si hay alguien aquí esa mañana que por primera vez quiere hacer su profesión de fe, allí donde está, por favor, levanta tu mano. No te dé pena. Y cualquiera otro de nosotros, hermanos, levanta tus manos y alaba al Señor. Y dile a Él, Señor, te doy de todo lo que me has dado de tus manos. Señor, dame esa alegría en mi corazón y mi salvación. Todos nosotros, hermanos, tenemos que regresar a ese gozo de nuestra salvación, de que fluya abundantemente sobre nosotros, de que no seamos ya más ciegos a eso ni sordos al Espíritu de Dios, y que el Señor siga obrando abundantemente en nosotros y a través de nosotros. Señor, esa es nuestra oración. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser tan generosos como tú lo has hecho con nosotros, Padre. Señor, haz la obra, cambia nuestros corazones, Padre, que a veces somos necios y nos aferramos a las cosas de este mundo, pero Padre, ayúdanos a tenerlo todo por perdido, Señor, por lo que nos espera aún más el día que estemos en gloria contigo. Alabado sea, Señor, en nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Gloria a Dios. Pues.